Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. ¿Saben ustedes lo que es la pena de telediario? Es una maniobra ruin y torticera que algunos políticos utilizan para destruir a sus enemigos. Es muy simple. Consiste en acusar a su oponente de haber cometido algún delito. La presión mediática será tal que el afectado se verá obligado a dimitir aunque no haya pruebas en su contra. Bastarán los titulares de los periódicos. Cuando años más tarde se celebre juicio y quede exonerado de todos los cargos, ya será tarde para recuperar su carrera y su buena imagen. Sus enemigos se habrán salido con la suya, le habrán quitado de en medio, habrán ensuciado su imagen, puede que hayan destrozado a su familia, le hayan causado un grave quebranto económico y hasta afectado a su salud. Es una técnica infalible y, lamentablemente, demasiado generalizada en la política española. En España han sido muchos los políticos que se han visto truncadas sus carreras a causa de la pena de telediario. Loyola de Palacio, la que fuera primera mujer ministra de Agricultura y la primera española nombrada vicepresidenta de la Comisión Europea, murió sin llegar a saber que un año más tarde el Tribunal Supremo confirmaría que no hubo ningún delito en el llamado fraude del lino, un largo proceso judicial que la mantuvo bajo sospecha mediática durante 8 años. Ella siempre defendió su inocencia.
En ningún momento, ni en los momentos de mayores ataques de la oposición hacia mi gestión, nadie se le ha ocurrido decir, ni remotamente, que yo tuviera nada que ver con ningún tipo de fraude. Lo más que se me ha hecho ha sido imputar una responsabilidad política. Quiero dejarlo muy claro. Nadie ha dicho que ni remotamente yo tuviera nada que ver, yo personalmente tuviera nada que ver con nada de fraude.
Después de su muerte se demostraría que todo había sido una maniobra política, una trama urdida contra ella porque era el azote de los GAL. Pero no ha sido el único caso. El nombre de Rita Barberá estará siempre asociado a la etapa de mayor esplendor de la ciudad de Valencia, pero también al brutal acoso que sufrió por parte de sus oponentes y al abandono, lamentablemente, de sus propios compañeros. Elegida alcaldesa en 6 ocasiones, 5 de ellas con mayoría absoluta, ostentó el bastón de mando durante 24 años. Trabajando codo con codo con el presidente de la Generalitat, Paco Camps, ambos transformaron la ciudad y la comunidad valenciana en una zona floreciente, con la llegada del AVE, la remodelación del puerto, la ampliación de la red de Metro Valencia, la construcción de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, la organización de la Copa América de Vela, la ampliación del Jardín del Turia o la llegada de la Fórmula 1 a Valencia. Trataron de involucrarla en diversos casos de corrupción, Gürtel, Emarsa, Noos, Imelsa, pero ella resistió y nunca fue imputada.
Les voy a decir muy clarito y muy fuerte que no dimito.
Sus oponentes jamás pudieron con ella en las urnas hasta que en 2015 un acuerdo entre Compromís y PSOE le arrebató la alcaldía. Pero la persecución continuó incluso después de finalizado su mandato. El caso Rita Leaks, una maniobra de Compromís contra ella, también fue archivado. Pero sí prosperó una acusación por blanqueo de capitales, el caso Taula, un asunto de pitufeo que consistía en que una persona hacía una donación de 1.000 euros y el grupo municipal se lo devolvía en 2 billetes de 500. La dirección de su partido le dio la espalda y le pidió que renunciase a su acta en el Senado. No lo hizo y ella abandonó la formación y se pasó al grupo mixto. Nunca llegó a ser juzgada porque murió sola en una habitación del Hotel Villarreal. A pesar de no haber sido nunca condenada, sufrió una agresiva pena de telediario con escraches, concentraciones ante su casa, multitud de portadas de periódicos y pintadas con insultos y amenazas contra ella. Lo peor, que sus propios compañeros le dieron la espalda. Pero si existe un caso que se ha convertido en la perfecta definición de acoso político y mediático y de pena de telediario, y que debería ser asignatura obligada en facultades de periodismo y también de derecho, ese es el de Paco Camps. El presidente de la Generalitat Valenciana se vio obligado a dimitir de su cargo el 20 de julio de 2011, acusado de cohecho por haber aceptado, presuntamente, el regalo de 4 trajes. El diario El País desató una furibunda campaña contra él, dedicándole, solo por ese asunto, hasta 169 portadas de su periódico.
Dejo la presidencia de la Generalitat. La dejo en este mismo instante. Inocente. Completamente inocente de las barbaridades que durante estos años se han dicho de mí.
De poco serviría que solo 6 meses después quedara absuelto en una sentencia ratificada 1 año más tarde por el Tribunal Supremo. La cacería había comenzado y se sucedieron las acusaciones, las imputaciones y los juicios. Le acusaron de financiación irregular del PP, del caso Noos, del caso Valmor, de irregularidades con el proyecto del Centro de Convenciones de Castellón, de los contratos del Encuentro Mundial de la Familia, de la construcción del circuito urbano de Fórmula 1, de la financiación de esa obra, de haber contratado 4 mostradores en Fitur y hasta de falso testimonio en relación con la visita del Papa a Valencia. Han sido 15 años de causas judiciales y de todas ellas ha sido absuelto después de la intervención de 100 jueces, magistrados y jurados, 15 fiscales, 600 personas interrogadas en sede judicial en calidad de testigos, imputados o procesados, preguntadas acerca de camps y todas negando implicación alguna. 100 sesiones en sede judicial en las que participó el expresidente como testigo, imputado o procesado. 5 comparecencias en comisiones parlamentarias de investigación autonómica y nacional. La solicitud por parte del PSOE de 100 años de cárcel y de 150 millones de responsabilidad civil y centenares de portadas en periódicos e informaciones contra él en la radio y la televisión. Hace solo unos meses, el 29 de mayo de 2024, la justicia absolvió de todo cargo a Francisco Camps después de 15 años acusado en 10 causas diferentes y ahora quiere volver a la política.
Para que yo en estos momentos tenga la legítima ilusión de continuar trabajando por el proyecto político del que tuve que salir después de ganar las elecciones.
Después de todo ese calvario, cualquier otro abandonaría, asqueado, toda relación con la política. Pero él no. Ha anunciado su intención de volver a esa actividad. La editorial Libros Libres acaba de publicar una obra escrita por el historiador Javier Mas, que lleva por título Paco Camps reenfocando España, en el que nos detalla esos planes tras el calvario sufrido. Don Francisco Camps, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Está usted seguro de que quiere volver a la política después de todo lo que le han hecho?
Sí, absolutamente. Y además con más convicción que nunca, con más ilusión incluso que cuando comencé hace ya muchos años. Independientemente incluso de los cargos que tuve la ocasión de poder desarrollar en competencia, Ayuntamiento, Generalitat, el Estado. Bueno, pues porque el cúmulo de experiencia de los años de trabajo en instituciones al servicio de los valencianos y de los españoles y los años que viví durante este tiempo tan duro, son una suma de experiencias que creo que pueden venir muy bien aportarlas a la realidad actual de nuestro país.
Supongo que en todo este tiempo usted habrá tenido ocasión de limpiar su agenda telefónica. ¿Han sido muchos los números que ha borrado ya por falta de uso?
No he borrado ninguno. Y además no ha sido por mí el que no haya comunicación, cosa que también me parece muy especial de este tiempo. O sea, yo nunca he roto con nadie. Son otros los que a lo mejor han roto conmigo. Pero nunca nadie podrá decir que ya no atendí yo alguna llamada, ni nunca nadie podrá decir que no les felicité en algún momento determinado la onomástica, el cumpleaños o las navidades. Porque he querido dejar claro que yo no rompo con nada, porque nada tengo que temer del pasado, justo lo contrario. Y bueno, son otros los que han decidido no conectarse conmigo.
Pero con algunos se habrá sentido especialmente defraudado.
Bueno, he pasado, son 15 años, fíjese, y en 15 años pasamos por circunstancias de sentimientos que van modificándose con el tiempo. En algún momento sí, esa sensación de sentirse defraudado por parte de algunas personas pudo pesar mucho. Pero bueno, el tiempo va tranquilamente curándolo todo. Los mayores, y yo ya formo parte de ellos, los mayores ya me decían antaño, ¿no? El tiempo todo lo cura, las cuestiones del pasado van quedando en el olvido. Y es verdad, hay muchísimas cosas que han quedado en el olvido. Entonces es porque es una especie de carga que no vale para nada, que se aparta para continuar ligero de equipaje hacia adelante.
Y luego están aquellos otros, los que sí siempre se han mantenido a su lado. Por supuesto, durante toda la tormenta.
Mucha gente, muchísima más gente de lo que nos podamos imaginar, de lo que se puedan imaginar, yo lo sé, de lo que se puede imaginar la gente, muchísima gente. No solo directamente, con, digamos, presencia habitual alrededor mío, sino también mucha gente anónima con la que me he ido encontrando durante estos años en los lugares más insospechados, en los lugares más, a lo mejor, alejados de la Comunidad Valenciana, en Madrid o en Lugo o en Las Palmas de Gran Canaria o en Tenerife, o en las Baleares, o en Cataluña, me he encontrado con gente que se ha acercado a mí y me ha dicho que sufría por mí, que estaba conmigo, que creía en mi honestidad, honorabilidad, etcétera. Eso me ha dado siempre mucha fuerza.
Le hago una pregunta obligada, aunque me temo que la respuesta es evidente. ¿Cómo lo ha pasado en todo este tiempo?
Muy mal, se pasa muy mal. Se pasa muy mal, muy, muy, muy mal. Por la incertidumbre, por la inquietud, por el desconocimiento de lo que puede ocurrir 24 horas después. Porque no depende de ti, depende de terceros. Porque además la campaña mediática era fundamental para intentar justificar la persecución y así acabar lo máximo posible con mi persona, con mi obra, con lo que estuvimos haciendo en algún momento determinado, ¿no? Mi obra en el sentido del Partido Popular, de lo que el Partido Popular hizo en la Comunidad Valenciana durante los años que yo fui presidente. Bueno, pues muy mal, sí. Es muy duro, es durísimo. Ahora estoy aquí hablando con usted esta noche con una tranquilidad que no se corresponde en absoluto con los momentos de máximo nivel de tensión que llegaba a tener.
Pero sus hijos, dos chicos y una chica, ¿eran pequeños cuando empezó toda
la... Muy jovencitos, sí, sí. Eran algunos de ellos incluso niños, ¿no? Bueno, ha sido muy duro también para ellos, pero gracias a Dios les ha servido, yo creo, para conformar una personalidad capaz de discernir lo bueno de lo malo, saber que hay cosas que pueden ocurrir en la vida. Lo bueno es que les dije desde el primer minuto que iba a ser esto muy duro, se les avisé. Desde el primer momento, desde el año 9, en febrero del 9, les dije, viene una cosa muy dura contra vuestro padre, pero lo importante es que sabéis cómo soy y también lo importante es que estoy con vosotros. Es decir, en otras circunstancias personales que vive mucha gente por temas de salud, etcétera, pues a lo mejor el sufrimiento es que alguien desaparece del entorno familiar. En este caso, íbamos a estar juntos y hemos estado juntos también hasta el final.
¿Y usted cómo lo ha conseguido? 15 años consecutivos ganando caso tras caso, así, sin desfallecer.
Bueno, pues con convicción, con ilusión, con ganas de hacer las cosas bien, con el convencimiento de que todo estaba bien hecho, con mucha gente alrededor, con buenos abogados. En primer lugar, Javier Boix, luego ya muchísimos más años y en la práctica totalidad de las causas, Pablo Delgado. Bueno, con gente a mi alrededor que ha estado animándome y ayudándome. Así es como se consigue, con mi familia, con mi forma de ver la vida, en fin.
Cuénteme una curiosidad. ¿Le ha dedicado El País 169 portadas informando acerca de su total absolución y exoneración de todo cargo?
No, ninguna.
¿Ni una sola?
Ni una, pero además hay que recordar que esto es de una causa. He tenido 10. O sea que habría que multiplicar por muchas más causas el número de portadas que me han dedicado. Este periódico, radios, algunas televisiones que me han mantenido constantemente en el lío sin parar durante muchos años y bueno, fíjese, muchas veces, muchísimas veces, poner la televisión y de repente aparecer en la televisión mi cara o mi nombre en sobreimpresionado una y otra vez. Es muy duro, muy, muy duro.
Bueno, y Ximo Puig, que utilizó dinero de su partido y recursos públicos de la Generalitat para atacarle judicialmente y perdió en tribunales frente a usted, ¿le ha pagado ya las costas a las que fue condenado?
Es un moroso de las primeras costas y ahora se ha apartado del recurso que el PSOE ha presentado. La Fiscalía ha retirado el recurso, pero el PSOE continúa. El PSOE es un partido inmoral. Continúa con el recurso de la última de las causas. Ha hecho firmar Ximo Puig a dos compañeras de partido. Él se ha apartado como un cobarde, que es lo que es. Y estas dos mujeres están ante una expectativa de tener que pagar de su bolsillo, porque si no sería una donación encubierta de su bolsillo, en torno a 300.000 euros de costas judiciales por el recurso que ha presentado, porque somos mucha gente, y además la RC, la Responsabilidad Civil que piden, también es de mucho dinero. 300.000 euros. Y aquí sí que, así como en el caso de Ximo Puig y de Ángel Luna y de estas dos mujeres, no dije absolutamente nada, preferí convertirlos en morosos para los restos de la eternidad. En este caso sí que les reclamaremos ese dinero y lo donaremos a una causa benéfica.
Estamos hablando con Francisco Camps, que fue presidente de la Generalitat Valenciana entre 2003 y 2011, que se vio obligado a dimitir porque le acusaron de haber recibido 4 trajes como regalo, que ha pasado 15 años con acusaciones e imputaciones por diversos delitos y que ha sido absuelto de todos los cargos contra él. Ahora, libre ya de cualquier sospecha, dice que quiere volver a la política. ¿Alguien le podrá compensar por todo lo que ha perdido y sufrido en este tiempo? Él sabe que no, pero como ave fénix, renace de sus propias cenizas para volver. El historiador Javier Mas acaba de publicar una obra en la editorial Libros Libres que lleva por título Paco Camps reenfocando España, en el que el expresidente valenciano nos hace su declaración política para el futuro. De inmediato le preguntamos por esa hoja de ruta, pero antes, tras una pequeña pausa, vamos a recordar a la que fue su gran amiga, compañera de partido y con la que llevó a cabo el milagro valenciano. Les hablamos de Rita Barberá, que también fue sometida a pena de telediario, pero que no sobrevivió a los ataques de sus enemigos y al abandono de los que creía sus amigos. A veces no es fácil salir adelante.
Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante, tú eres importante.
Pero en ti debes creer, cuando el mundo no lo haga ya, deja siempre una marca y el amor la recuerda, que igualmente todo queda, aunque tú no te des cuenta, estarán en tus ojos las respuestas que esperas.
Dime Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante, también cuando quisieras quedar? Dime tú dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes. Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante.
A salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante, tú eres importante.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana. Después de 15 años ha conseguido limpiar su nombre al ser absuelto de todos los cargos que presentaron contra él en 10 causas judiciales diferentes. Fue víctima de pena de telediario y ha pagado un alto precio hasta conseguir que se haga justicia. No todas las víctimas de esas torticeras prácticas lo consiguieron. Rita Barberá, la que fue alcaldesa de Valencia durante 24 años, es quizá el caso más sangrante. Sus enemigos la sometieron a una cacería furibunda y muchos de sus amigos le dieron la espalda. Señor Camps, ¿qué nos puede decir de tan triste recuerdo?
Pues es muy emocionante cuando he escuchado a la alcaldesa por los micrófonos ahora de Onda Madrid. Son recuerdos muy intensos, vividos de forma extraordinaria durante el tiempo que pude colaborar con ella, cuando fui concejal de tráfico con ella, primer teniente alcalde de Valencia, concejal de Hacienda, su portavoz en el grupo municipal del ayuntamiento y luego en distintas áreas de la vida política y fundamentalmente cuando los dos coincidimos, ella como alcaldesa y como presidente de la Generalitat. Y son recuerdos encontrados en cuanto a la sensación, porque efectivamente hay una parte final trágica, tristísima, de abandono de los suyos, de persecución de los extraños, de desmontar toda la obra que en Valencia había conseguido poner en marcha, porque Rita es una suerte de segunda, tercera o cuarta fundadora de la ciudad. Ella recogió una ciudad grande y la convirtió en una gran ciudad. Ella recogió una ciudad que es mi ciudad, donde yo he nacido, he crecido, he desarrollado mi vida, y mis padres y mis hijos, pero una ciudad que he de reconocer que en aquel momento era una ciudad que estaba descosida. Ella la cosió, la llenó de verde, la llenó de agua, la llenó de ilusión, la llenó de fuerza, de luz, la promocionó hasta sus más altas expectativas, hizo que fuese una ciudad cómoda desde el punto de vista del transporte público y la movilidad, desde el punto de vista de la proyección, de la oferta de ocio, del liderazgo, los barrios de la ciudad que estaban fuera de la ciudad técnicamente, eran prácticamente inaccesibles, las pedanías se convirtieron en área urbana en continuo, con buenas infraestructuras, buenos equipamientos, buenas aceras, buenos alumbrados. Lo digo porque cuando vemos a la alcaldesa en esos momentos de máximo esplendor, en los grandes proyectos que son la Ciudad de Artes y las Ciencias, o la America's Cup, o la Fórmula 1, tenemos que recordar que todo lo que hay justo antes hasta llegar a esos momentos de culminación de obra es realmente conseguir que la ciudad se pusiera en marcha. Por ejemplo, todos los sistemas de colectores que permiten ahora que una gran área de la ciudad de Valencia, que son los poblados marítimos, que prácticamente todos los otoños se inundaban, uno o dos palmos de agua, ahora nunca se inunden porque esos sistemas de colectores se han llevado el agua fuera.
Fue Martin Luther King quien dijo: al final no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos.
Bueno, vamos a ver, esa frase la he repetido hasta la saciedad. O sea, no duele el ruido de los de enfrente, duele el silencio de los propios, sin lugar a dudas. Pero pasa en cualquier ámbito de la vida, no solo en la política. Si una persona llega a su casa y a lo mejor fuera, en el trabajo, en el ambiente de los amigos, ha tenido algún tipo de discusión o alguien le ha dicho algo que no corresponde y vuelve a casa y lejos de encontrar apoyo encuentra silencio, es un horror, ¿no? Tu hogar. Y para los políticos el partido es su propio hogar, su propia gente, su propia familia política. Cuando encuentras silencio entre los tuyos, el dolor es muy, muy profundo. Y es lo que le pasaba a la alcaldesa.
¿Qué opinión le merece esa torticera práctica política que llamamos pena de telediario?
Un horror, absoluto. Es que además a mí ni se me ocurre. Yo lo ponía como ejemplo el otro día, una vez más. El líder de la oposición, en el año 7, tiene una persecución de su propia gente y de los medios de comunicación afines a él mismo, una persecución tremenda. Yo, en junta directiva regional del partido, les dije: nosotros no vamos a entrar en esto. Yo no estoy aquí para destruir a ninguna persona. Si hay alguna cuestión que pueda haber hecho mal, que sean los cauces pertinentes de su partido o de la justicia los que lo averigüen. Pero yo no voy a destruir a la persona porque nosotros estamos en el discurso político. Es que a mí no se me ocurre perseguir personalmente a nadie. A mí no se me ocurre una persecución a la persona hasta su destrucción, hasta su incapacidad de poder moverse por la ciudad o incluso imposibilitado de poder hablar con su gente o con su familia, abrumado. Bueno, me parece tan cruel y tan brutal y tan fuera de cualquier expectativa de dignidad en cualquier tarea y desde luego en la política, que yo soy incapaz de pensar en hacer lo que ellos hacen. Porque se ha demostrado que ellos lo hacen. Y lo han hecho con mucha gente. En el caso de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, le puedo decir que desde que empezó el primero de mis líos, cerca de 320 personas han sido sobreseídas, absueltas o archivadas sus causas, ligadas de una u otra manera con el Partido Popular, con el proyecto del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. A toda esa gente, ¿por qué se les ha perseguido de forma tan denodada y tan brutal? ¿A cambio de qué? La política no puede ser solo intentar llegar al poder a cambio de lo que sea, de perder la más mínima compostura de educación y de sentimiento. Pues no lo entiendo, porque es que a mí me es imposible llegar a pensar perseguir a alguien hasta esos extremos.
¿Pero en qué nos hemos convertido? ¿Se ha judicializado la política y se ha desvirtuado el papel de los medios de comunicación?
Bueno, es una evidencia. Cuando se coge a alguien y se le destruye personalmente a través de los medios de comunicación y se le destruye personalmente persiguiéndole hasta el último minuto, hasta el último rincón de su vida, pues estamos cargándonos el buen funcionamiento de un sistema que necesita de ofertas políticas, de propuestas de gestión y de ideas respecto de lo que tiene que ser la mejora de vida de nuestros conciudadanos y no la destrucción de la persona de enfrente. Porque además a la gente no quiere, la gente normal no quiere que se destruya a nadie. La gente normal lo que quiere es que los autobuses funcionen o que la presión fiscal sea lo mínimo posible, tener trabajo y tener vivienda, no que destruyamos al de enfrente.
En este país que nadie dimite a no ser que sea obligado a ello, usted lo hizo de manera voluntaria.
Absolutamente, porque incluso la condena hipotética de aquel primer asunto no conllevaba inhabilitación para cargo público. Pues lo hice por varios motivos. Desde luego, uno, porque yo no quería llevar al presidente de la Generalitat al banquillo. En segundo lugar, porque quería defender mi inocencia y honorabilidad para los restos. Y en tercer lugar, porque no quería que el Partido Popular, que se presentaba a las elecciones en muy poco tiempo después, tuviese el hándicap del debate político de la izquierda, haciendo imposible un debate normal para clarificar cuál era la postura del Partido Popular. Y yo sabía que habría sido utilizado como objeto del debate político en aquella campaña electoral, dando también a beneficio del propio Partido Popular. Y hacerlo a beneficio de Mariano Rajoy y del Partido Popular era a beneficio, desde mi perspectiva, de España. Porque España necesitaba un cambio. España necesitaba que el Partido Popular ganase las elecciones, como así fue, y por lo tanto yo no podía ser obstáculo en absoluto. Pero básicamente, después de todos estos años, le he podido demostrar a mis conciudadanos que me votaron en el año 11 que efectivamente votaron por una persona honorable, honesta e inocente.
Pero lo saben ahora. Cuando usted dimitió, usted se inmoló, aún sabiéndose inocente, y diciendo soy inocente, cuando todos sabemos que los culpables dicen que son inocentes. Usted ha tardado 15 años en demostrar a esos votantes que no se equivocaron entonces.
Así es, sí, sí. Yo creo que la inmensa mayoría de gente lo sabía. Y lo que es peor, fíjese, la Fiscalía Anticorrupción sabía que yo era inocente. El Partido Socialista sabía que yo era inocente. Los medios de comunicación que me perseguían sabían, todos ellos, que yo era inocente. Porque lo sé. Lo sé porque me ha llegado, por más de una vía, que son conscientes que yo soy inocente. Desde el minuto uno, que jamás me enriquecí con nada y que jamás tomé una decisión en contra de los intereses generales o intereses de la administración autonómica. Pero, para ellos, la política es eso, la destrucción de la persona.
Tanto las formaciones políticas como los medios de comunicación utilizan un doble rasero a la hora de exigir la dimisión de un político sobre el que pesa una acusación en función del partido al que pertenece. En su opinión, ¿en qué momento debería dimitir ese político? ¿Cuando se sospecha de él? ¿Cuando se le investiga? ¿Cuando se le acusa formalmente? ¿Cuando se abre juicio oral? ¿O cuando hay condena en firme?
Ya, yo por eso a esta pregunta respondo siempre de igual manera. La casuística es tan enorme y cada persona tiene una circunstancia personal tan diferente que cada uno tiene que ser consciente de lo que tiene que ser consciente y del papel que juega en cada momento. Yo dimití, a mí no me podía cesar nadie porque era presidente electo, elegido por el pueblo y por lo tanto no había ningún órgano que me pudiese hacer dimitir, pero yo dimití, o cesar, yo dimití porque entendía esto que le he contado antes, ¿no? Cada uno tiene que saber la carga de expectativa que tiene, cada circunstancia y cada situación. Y luego dejar operar a la justicia conforme tiene que operar, con tranquilidad y con normalidad, que es lo que corresponde, que los jueces con tranquilidad, si alguien presenta una denuncia, que es también muy legítimo presentar una denuncia, si alguien piensa que alguien ha hecho algo que es irregular y que la justicia vaya valorando tranquilamente qué es lo que tiene que hacer. Pero bueno, en España, desde aquella época mía, la presión sobre las decisiones de los jueces es tan tremenda y la actuación de anticorrupción es tan tremenda, tan tremendísima, que habría que incluso analizarlo. Lo he dicho más de una vez, lo digo en el libro, lo dije en una conferencia que di aquí en Madrid, en Ateneo también, sobre el papel de la Fiscalía Anticorrupción, que habría que valorar exactamente cuál es su cometido, que bueno, pues al final se desdibuja el papel de lo que corresponde a cada uno. El ámbito, la sede judicial es donde se dirimen las cuestiones que tienen que ver con la ley. El debate político es en el Parlamento o es en el debate que puede haber por la calle. El debate mediático en las redacciones. Pero cuando se junta todo y se fusiona todo, se crea una suerte de convoluto que es prácticamente imposible distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto.
Hablemos por un momento de la justicia. Si, por ejemplo, exigimos la dimisión de ese político ante la más mínima sospecha, estaremos dejando en manos de filtraciones interesadas cualquier acusación infundada que publiquen los medios de comunicación, ¿no?
Claro. Por eso digo que cada uno tiene que ser consciente en cada momento y en cada circunstancia qué tiene que hacer.
Claro. Y si exigimos esa dimisión en cualquier momento antes de que haya una sentencia, ¿no estamos poniendo en cuestión la presunción de inocencia?
Sí, es que sí. En mi caso la presunción fue presunción de culpabilidad. O sea, yo he tenido que combatir en una suerte de juego diabólico, he tenido que combatir constantemente contra la presunción de culpabilidad. Porque yo fui culpable desde el minuto uno. Se dio por hecho que aquello había ocurrido. Aquello tan nimio, por cierto, había ocurrido. He sido investigado de arriba abajo. Ha habido una investigación prospectiva real de mi vida, personal, familiar, en todos los ámbitos, ¿no? Política, de la gestión que hice en cada momento. Pero yo he tenido que pelear contra esa cuestión que es la prueba diabólica. Usted es culpable, ahora demuéstreme que no lo es. Bueno, así no funcionan las cosas.
Es la inversión de la carga de la prueba a la que nos hemos acostumbrado en los últimos tiempos.
Desde luego. Alguien tiene que justificar con documentación o con declaración o con algo tangible o físico que alguien pueda haber cometido algún tipo de irregularidad. En mi caso, nunca. O sea, en mi caso, en los 15 años, nunca ha habido un papel, un fax, un mail, una llamada, una orden, un registro, nada, una transferencia, nada de nada de nada, un recibo, nada. No ha habido nunca un solo documento físico que haya podido certificar cualquier tipo de sospecha.
Y sin embargo, usted le han juzgado en los periódicos y en los medios de comunicación.
Permanentemente.
Según el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las diligencias de un sumario serán secretas hasta que se abra juicio oral. ¿Por qué en España toleramos que esas diligencias sean filtradas a los medios de comunicación?
Otra cosa que es tremenda. Al final llegas al juicio, ya sea en la fase que sea, en instrucción, o en cualquier fase intermedia o ya al juicio oral, llegas con una cantidad de información por todas partes descontextualizada, exagerada en lo que se pretende, reiterada en lo que interesa, que llegas muy débil a la defensa de tus propios legítimos intereses. Es muy difícil.
Pero, señor Camps, filtrar un sumario es delito, lo tipifica el artículo 466 del Código Penal. Sin embargo, en España jamás nadie ha sido condenado por filtrar un sumario.
No puede ser. Y filtran gente muy importante, ¿eh? Claro, porque al final el sumario está en manos de quien está.
Y debemos recordar a nuestros oyentes que filtrar es delito, pero publicar no, puesto que el periodista está amparado por el artículo 20 de la Constitución, que le permite publicar ese sumario e incluso reservarse quién ha sido su fuente a la hora de entregárselo, pero esa persona que lo ha filtrado sí ha cometido un delito. No sé, ¿estamos convirtiendo el periodismo de investigación en periodismo de filtración?
Sí, vamos a ver, es claro, lo ha dicho usted muy bien. Una cosa es investigar. Y otra cosa es que te llegue de repente todo tipo de documentación.
Algo interesado.
Desde luego, pero filtrada y donde el esfuerzo es ninguno. No veo ningún trabajo de investigación. Es un trabajo simplemente de te voy a utilizar a ti, periodista, para que hagas daño a este que es mi adversario.
Llegados al punto de revanchismo y pelea en el barro en el que hemos convertido la política, ¿cree usted que tiene remedio la política española?
Sí, claro que lo creo. De hecho, el libro es Reenfocando España precisamente por eso. Yo lo que pienso es que tenemos que ponernos en marcha cuanto antes, en cuanto se vaya Sánchez, y regenerar la vida política, reenfocar el futuro de nuestro país, recuperar el tono institucional, la neutralidad de las decisiones, el ámbito que no corresponde estrictamente a lo partidario, reencontrarnos con nuestra economía, con nuestra industria, con nuestro modelo de convivencia, reencontrarnos con el peso de un país como el nuestro, que es de los más importantes de Europa y del mundo, reencontrarnos con Iberoamérica, reencontrarnos con nuestros aliados naturales, reencontrarnos con un modelo espectacular que durante tanto tiempo dio riqueza, prosperidad y bienestar. Llevamos muchos años sin gobierno, un gobierno de fanáticos enloquecidos que lo único que hacen es destruir el Estado, soltarlo a trozos, partirlo, estar sometidos en una férula horrorosa a los filoetarras, a los independentistas, que han indultado a muchos de ellos y han amnistiado, en fin, a los comunistas de Podemos y Sumar, todo eso que no creen en la democracia liberal. O sea, todo eso hay que reordenarlo y conducirlo. Es volver a poner la Constitución encima de la mesa y no reinterpretarla, sino interpretarla tal y como es, porque lo que están haciendo ahora es mutar la Constitución, cambiar el significado de la misma y reinterpretarla desde una perspectiva puramente sectaria, enloquecida y dogmática. Entonces, a partir de ahora lo que tenemos que hacer es eso, es pensar que esto va a terminar, porque tiene que terminar, por implosión o por lo que sea, por caída libre, porque esto no se aguanta más, Sánchez y su gente, y a partir de ahí comenzar a reenfocar España con fuerza, con liderazgo y con ganas.
Pues de eso vamos a hablar, de planes de futuro, de iniciativas políticas para reenfocar España, que es, a fin de cuentas, lo que usted defiende en este libro.
España, camisa blanca de mi esperanza, reseca historia que nos abraza con acercarse solo a mirarla. Paloma buscando cielos más estrellados, donde entendernos sin destrozar. Sentarnos y conversar. España, camisa blanca de mi esperanza, la negra pena nos atenaza, la pena deja plomo en las alas. Quisiera poner el hombro y pongo palabras que casi siempre acaban en nada cuando se enfrentan. España, camisa blanca de mi esperanza, a veces madre y siempre madrastra, navaja, barro, clavel, espada. La muerte siempre presente nos acompaña en nuestras cosas más cotidianas y al fin nos hace a todos igual.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida, con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Paco Camps ha vuelto. Intentaron matarle políticamente, socialmente, pero no lo consiguieron. Ha ganado todos los juicios contra él. Ha tardado 15 años, pero la pesadilla ha terminado. Y ahora quiere volver a la política. Señor Camps, no me resisto a volverle a preguntar lo primero que le he preguntado al inicio de esta entrevista. ¿Por qué? Es que usted no escarmienta.
Vamos a ver, uno es político o no lo es. No es un rato político. Es verdad que hay gente pues, que ocupa cargos públicos en un momento determinado de su vida porque se dedican a otro tipo de menesteres, porque le gusta otro tipo de cosas y son políticos durante ese rato. Yo hace muchos años decidí ser político porque es lo que me lleva, me llena, me ilusiona, me genera la esperanza constante de poder hacer cosas para mejorar la vida de mis conciudadanos, de mis compatriotas. Mis padres tenían una fábrica textil en Valencia. Yo trabajaba en la fábrica textil. Yo estudié Derecho. Tenía un despacho también de franquicia con un socio extraordinario, un atleta olímpico valenciano. Montamos una distribuidora de deportiva con 20 años, 21 años. Le cuento todo esto porque yo hacía muchas cosas, ¿no?, a la vez. Y además llevaba un campo bastante grande de naranjos, pues de la familia, porque bueno, había unas disputas entre los miembros de la familia. Yo con 17 años, antes de la mayoría de edad, porque tenía que ir con moto, no podía ir con coche todavía hasta Vétera, que es donde estaba el campo de naranjos, entre el barranco del Carraiset y el Camí de Alcubles, Satsumas en diciembre y las Valencia Late que llevábamos en Valencia en el mes de abril. Es decir, yo tenía una vida, digamos, que tenía su aquel, ¿no? Que, la carrera, esto, el otro. Pero la política me ha llamado siempre, desde el principio. Yo viví la transición con muy pocos años, con 13, 14 años. Me entusiasmó aquello que estaba pasando en nuestro país. Esta canción que acabamos de escuchar ahora la oía yo cuando era un jovencito y me llenaba de ilusión y de ánimo por trabajar por España, por mi gente. Y un buen día pues me fui a la sede del partido, yo solo, de Alianza Popular entonces, en la Comunidad Valenciana. Me afilié a las juventudes del partido y bueno, empezaron a pasar cosas. Empecé a ir teniendo cada vez más responsabilidad orgánica en las juventudes, luego en el partido. Terminé siendo concejal de tráfico en el 91 y un buen día, pues ya justo en ese momento le dije a mi padre, papá, con un gran disgusto para mi padre. Luego,
me imagino, sí. Papá, me quiero dedicar a la política, ¿qué cara le puso?
Recuerdo aquella noche, mi padre ahora está en el cielo, mi madre todavía está ahí con toda la fuerza del mundo, y recuerdo aquella noche que me dice, oye, ¿habéis ganado? Digo, no, papá, hemos ganado. Dice, no, no, ¿habéis ganado? Digo, papá, hemos ganado. Dice, no, no, habéis ganado. Significa tú que a partir de ahora ya no vendrás más a la fábrica. No, papá, por favor, no me digas eso. No me digas tal. Y efectivamente, ya no volví nunca más. Hicimos gobierno, Rita Álvarez, alcaldesa de Valencia, concejal de tráfico, y desde entonces. Es decir, es una pasión irrefrenable el trabajar por los demás. Bien poniendo semáforos, haciendo el metro, haciendo túneles, o haciendo que la flota de la MT fuese la más novedosa del momento. Bien haciendo colegios como Consejo de Educación. Bien, haciendo grandes propuestas de equipamientos, modernización, en fin, hospitales, etcétera, como presidente de la Generalitat. Es decir, al final, o como secretario de Estado, las cuestiones que hacíamos para intentar que esto funcionase, o las cosas que durante tanto tiempo he tenido la suerte de ir disfrutando, ¿no? Al final, la política, pues bueno, es esa actividad irrefrenable que te hace estar pensando todos los días más en los demás que en uno mismo. Porque yo me levanto por la mañana siempre pensando cómo está Valencia, cómo está España. Me preocupa más lo que pasa en España que lo que pueda pasar en mi entorno más cercano. Es así. Y ese es un político y se vive o no se vive, o se es o no se es.
Usted ya ha hablado con el presidente de su partido, con Alberto Núñez Feijóo, también con el de la Generalitat, con Carlos Mazón, para anunciarle su intención de volver. Supongo que está todavía por concretar, pero ¿usted cómo se ve? ¿En qué puesto, en qué lugar se vería en su vuelta a la política?
Cuando llegue el momento, hablarlo con los dirigentes del partido. Ver de qué manera puedo expresar mejor mi capacidad para poder desarrollar mucho mejor mi tarea política. Perdón, tengo una afonía recurrente estos últimos días por la gripe otoñal, pero bueno, ver dónde puedo desarrollar con más fuerza y con más ilusión esta parte de la vida política. No me preocupa tanto ni el lugar ni el momento, pero sí que lo que voy haciendo es seguir trabajando día a día para hacer que mi presencia en la primera línea del Partido Popular y de la política sea con la mayor cobertura de expectativa a favor del partido y de España posible.
En el libro de Javier Mas, usted defiende reenfocar España trabajando en cuatro pilares fundamentales: el conservadurismo, el liberalismo, el humanismo cristiano y el reformismo. ¿Cómo se articula eso?
Bueno, es que estos son los cuatro puntos de apoyo de nuestro discurso desde siempre, del partido en su concepto general. Cuando hablamos de un partido conservador, hablamos de un partido que sabe aquellos instrumentos que hacen posible que nuestro modelo de convivencia tenga un sentido, ¿no? Un sentido para conservar aquello que es tradición, aquello que es historia, aquello que forma parte de nuestra forma de ser, de nuestra esencia como españoles. El liberalismo nos aporta una manera de entender el mundo desde la economía de mercado, la propiedad privada, las expectativas de iniciativa de cada persona, la lucha por la competencia, el intentar ser los mejores. El humanismo cristiano nos da esa visión de la dignidad de la persona, de la igualdad de oportunidades, de que todo el mundo tiene que tener acogida ante cualquier circunstancia, de que todos tenemos que estar en esa suerte de bienestar en el lugar que corresponde de apoyo, de cariño, de cercanía, de una sociedad que tiene que ser consciente que hay personas que tienen unas expectativas y otras personas que tienen otras, y que todas tenemos que sentirnos igual de tratados y de cuidados por nuestro país. Y luego el reformismo, que es una tarea constante de seguir mejorando aquellas cosas que por el tiempo puedan caer en desuso, o que sea mejor matizarlas, o que sea bueno reorientarlas. Bueno, pues eso es, esos cuatro pilares son fundamentales para entender qué es el proyecto del Partido Popular. Bueno, reeditar, reenfocar, redescribir para el futuro, creo que es una tarea muy interesante, intelectualmente apasionante, y desde el punto de vista de la expectativa del país, creo que es muy gratificante que se pongan en marcha.
Leyendo su libro, apreciamos en usted su admiración hacia un personaje como Winston Churchill, del que se cumplen, por cierto, ahora 60 años de su muerte. Y con la experiencia de todo lo que usted ha vivido, ¿hay que recuperar los valores desde la reflexión y la intelectualidad, alejarse de los populismos y dogmatismos y articular lo que Aznar llamó en el 99 el patriotismo constitucional?
Efectivamente, lo digo en el libro, patriotismo constitucional. Yo tuve la suerte de estar allí, en aquel congreso, y bueno, fue una propuesta muy interesante de Aznar y el Partido Popular. Tenemos que hacer de la Constitución una forma de entender nuestro modelo de vida, de modelo de convivencia de todos los españoles. La gran conquista, la gran apuesta, el gran monumento a nuestra historia de esa generación es la Constitución, y tenemos que cuidarla, mimarla y extraer de ella todo aquello que sea interesante para el día a día y para que esto pueda funcionar de la mejor manera posible. La democracia liberal siempre está atacada por los populismos. Lo estuvo en el XIX, lo estuvo en el siglo XX, lo está siendo en el siglo XXI. En el siglo XX, los grandes populismos que atacaron la democracia liberal fueron el comunismo primero y luego el nazismo y el fascismo. La democracia liberal está siendo ahora atacada brutalmente por el neocomunismo, por el wokismo y por todo el relativismo, por todo aquello que lo que pretende es parar los países desde nuestra percepción y perspectiva de funcionamiento occidental. Bueno, tenemos que redescubrir que nosotros tenemos un discurso civilizado y culto que ha hecho posible que nuestros países hayan avanzado más que otros en todos los ámbitos. Desde luego el ámbito de la dignidad de la persona, desde luego el ámbito de la libertad de la persona y sus expectativas, y desde luego desde el punto de vista de la prosperidad, la generación de empleo, la posibilidad de que cada uno tenga su propia propiedad privada, que construya en torno a su familia unas expectativas conjuntas y luego colectivas con el resto de los conciudadanos. Es decir, que es una realidad. O sea, no hay un solo elemento de nuestra forma de entender la vida que haya sido mejorado por ningún otro proyecto ideológico en ninguna parte del mundo y en ningún momento de la historia. Es una realidad en cualquier ámbito. El ámbito de las artes, el ámbito de la industria, el ámbito de la manufactura, de la agricultura, el ámbito de la libertad, el ámbito de la igualdad. O sea, no lo hay. Nadie nos puede poner encima de la mesa a los demócratas liberales ningún elemento que nos diga que es mejor cualquier expectativa, por pequeña que ésta sea, de cualquier ámbito ideológico diferente. Pero tenemos que volver de nuevo, con ilusión y esperanza, a reconstruir de verdad, a día de hoy, hacia adelante, el discurso este que la Constitución creo que mineraliza, cristaliza de forma extraordinaria y que nosotros tenemos la obligación de defender siempre. Recuerdo en aquellos primeros años de la democracia cuando muchos demócratas decían: la democracia se trabaja todos los días, la democracia tiene muchos adversarios, la democracia es posible que algún día se paralice. Yo no me lo podía creer, sinceramente, cuando tenía 18, 19, 20, 21 años, no me podía creer que eso pudiese ser, porque yo pensaba: una vez que un pueblo conquista la democracia, ya no tiene vuelta atrás. Bueno, pues desgraciadamente estamos de vuelta atrás. Hay en estos momentos un gobierno que asienta sus bases de gobierno sobre elementos que no creen en la democracia, o no creen en España, o no creen en la democracia constitucional, o no creen en la España constitucional, o no creen en la democracia que se basa en el Parlamento, en la división de poderes. Es una realidad del día a día. Pues eso que me decían que podía ocurrir, desgraciadamente, unos cuantos años después estoy viendo que está ocurriendo.
Entonces, señor Camps, ¿qué ha hecho mal el Partido Popular en estos años para ser incapaz de desalojar a Pedro Sánchez del gobierno?
Bueno, el Partido Popular no. Aquí ha habido una división, primero en tres, perfectamente bien pergeñada, y luego en dos, que lo que pretenden es que los 11 millones de españoles que hemos votado desde el año 11 hasta el año 23, siempre por opciones de centro-derecha, no estemos unidos en un mismo proyecto político para poder ganar las elecciones por mayoría absoluta. Esa es la cuestión. Aquí lo que tenemos que hacer es clarísimo transmitir a nuestros conciudadanos que la única fórmula de poder hacer las cosas conforme toda la vida habíamos visto en los años desde la Constitución se podían hacer es que gobierne el Partido Popular por mayoría absoluta. Y me dirán: hombre, claro, su propio partido. Digo, pues sí, es que el Partido Popular ha tenido vocación desde el principio de ir aunando todo esto que he dicho antes, a los reformistas, a los liberales, a los humanistas cristianos y a los conservadores. Eso es lo que ha hecho el Partido Popular. A los autonomistas, a los regionalistas, por ejemplo, a los nacionalistas moderados, a la gente que intenta defender una identidad propia, una lengua, una cultura, una historia, y la integra en el gran río del curso de la historia de España, por ejemplo. Hay mucha gente que va dejando de lado circunstancias personales, colectivas, de territorio, de sentimiento, para unirse todos al gran proyecto que es que todos juntos tengamos un mismo partido para poder defender los intereses en términos generales. Eso es lo que el partido ha conseguido. Los años 80 fueron muy duros. Recuerdo cuando Alianza Popular tenía que negociar con los regionalistas, con los liberales, con los demócratas cristianos. Luego apareció el CDS y luego el CDS se subsumió en el propio Partido Popular. Unión Valenciana luego también se subsumió en el Partido Popular. Y ahora estamos divididos. La división de la derecha, del centro-derecha, solo beneficia a la izquierda, a los radicales, a los independentistas y a los filoetarras. Solo. Tenemos que volver de nuevo a tener un mismo partido, unas mismas siglas, que nos permitan obtener la mayoría absoluta.
Han sido las 3M los principales enemigos de la democracia en España. El 11M de 2004, con ese brutal atentado. El 15M de 2011, con el movimiento de los indignados, que fue capitalizado por la extrema izquierda chavista. Y el 8M de 2020, con esa manifestación feminista, cuando el gobierno ya sabía de la letalidad del coronavirus.
Sí, yo marco en estas 3 M's unos hitos históricos que marcan claramente, desde mi punto de vista, cómo ha actuado la izquierda desde el año 4, ¿no? El 11M provoca, por el shock colectivo que vimos los españoles, que de manera inopinada Zapatero llega al gobierno de España y implementa una agenda llamada ideológica, que es la que ha distorsionado absolutamente el concepto de una España democrática y liberal, abierta, moderna y occidental. El 11M fue la manera de intentar parar la democracia con un golpe de Estado callejero, cuando de repente, a pocos días de las elecciones municipales y autonómicas del año 11, en mayo, se pensaba claramente, las encuestas así lo decían, y luego fue así, que el Partido Popular podía ganar aquellas elecciones y, por lo tanto, salieron a la calle para intentar desvirtuar aquella victoria. Y el 8M, que fue la demostración palpable y palmaria de que la izquierda estaba dispuesta a unirse a costa de lo que fuese. Y como aquella manifestación tenía justo que ver con el momento de la alarma sanitaria más importante de los últimos tiempos en el mundo, les importó lo más mínimo y salieron a la calle pese a esa alarma porque querían demostrarle a los españoles que por encima de la alarma sanitaria estaba este proyecto de la extrema izquierda que se ponía en marcha.
Igual que menciona usted las 3M como lo malo, también nos habla de los tres espíritus como lo bueno. La Constitución del 78, que representa la concordia, los eventos del 92, que es la ilusión, y la entrada en el euro en el 2000, que es la reforma. ¿Podemos volver a estos espíritus?
Tenemos que volver. La historia no está escrita. La historia es lineal. A veces nos hacen creer que la historia está escrita y que ya nada puede volver a ser tan extraordinario como fue en algún momento. Esto depende de una cosa que se llama factor humano. El factor humano es el que tiene capacidad de las cosas normales de volver a suceder a la normalidad. Lo normal es lo normal. Lo normal fue la transición extraordinaria y la Constitución. Lo normal fue aquella España de los 80 que se modernizó, gobernando el PSOE, por cierto, y que entró en la OTAN, definitivamente, y que entró en el mercado común europeo, que ahora es la Unión Europea. La España extraordinaria es la que se demuestra en el 92 como un país capaz de poder organizar los eventos más complejos y además hacerlo de forma extraordinaria. Los mejores Juegos Olímpicos de la historia hasta el momento fueron los de Barcelona. La mejor exposición universal de la historia hasta el momento fue la de Sevilla. España, por todos los poros, respiraba tranquilidad, prosperidad. Éramos la envidia de medio mundo, el ejemplo de prosperidad y de proyección y de modernidad. Y luego llegó la etapa de José María Aznar con un gobierno espectacular. Era imposible prácticamente en 48 horas poder llegar a ser de la primera línea de la llegada a la moneda única. Y se consiguió con reformas, con esfuerzo, con trabajo, con ilusión, con gestión, con buen discurso, con buen liderazgo. Eso ha sido posible y eso tiene que volver a ser posible. No es que yo lo desee, es que tiene que volver a ser posible. No es que se pueda. Es que obligatoriamente España tiene que volver a ser un país que reenfoque su destino, su objetivo y su camino hacia adelante.
¿Para saber salir de la crisis hay que haberla padecido?
Posiblemente, posiblemente. Yo creo que como hemos padecido algunas crisis, yo he padecido algunas incluso personales, seguramente a lo mejor esta experiencia sirva. Pero desde luego sí, el haber pasado las crisis, el haber pasado la fiebre, te permite saber cuáles son los síntomas de la fiebre y lo que puede significar un síntoma como la fiebre.
Y eso es lo que hemos visto en su libro. Por cierto, antes de acabar, ¿qué tal su relación con Eduardo Zaplana? Porque les vimos juntos no hace mucho conversando en una cafetería en Valencia.
Sí, efectivamente. Muy bien. Fue justo al día siguiente de mi absolución y quedamos para tomar café y él tenía la ilusión de darme la enhorabuena personalmente.
Sé de su admiración por los poemas de Constantino Cavafis y como leemos en este libro, el día en que usted dimitió como presidente de la Generalitat, lo hizo como cuando el dios abandonó a Antonio. Usted tampoco quiso llorar por la Alejandría que perdía.
Cuando a medianoche se escuche pasar una invisible comparsa con música maravillosa y grandes voces, tu suerte que declina, tus obras fracasadas, los planes de tu vida que resultaron errados, no llores vanamente. Como un hombre preparado desde tiempo atrás, como un valiente, di tu adiós a Alejandría que se aleja.
La extraordinaria voz de Tomás Galindo nos trae estos versos de Cavafis. No debió ser fácil para usted dejar esa Alejandría después de haber ganado las elecciones.
Desde luego, pero no digas que fue un sueño. Eso pasó, o sea, pasó que fui presidente de la Generalitat, pasó que pasaron cosas extraordinarias, pasó que tuve el cariño de la gente y como este poema tan extraordinario de Cavafis viene a decir, vamos a ver, hay que afrontar las cosas con valentía y hay que hacerlo así. Y cuando uno dimite, toma la decisión de dimitir, lo hace sin ningún tipo de doblez ni de congoja. Lo hace con fuerza, con la misma fuerza que le pides a tus conciudadanos que te voten porque crees que puedes hacer cosas buenas por ellos. Igual, cuando tomas una decisión de este nivel, también tienes que tener la fuerza de tomar esta decisión. Como ahora también, la fuerza de estar aquí con usted esta noche, aquí en Madrid, extraordinaria noche madrileña, buscando también con fuerza y con ganas y con ilusión poder aportar algo importante para mi país.
Paco Camps ha vuelto. El libro Paco Camps, Reeducando España, obra de Javier Mas, editado por Libros Libres, nos recuerda que un día tuvo que abandonar su Alejandría, pero ahora regresa con fuerzas renovadas tras su viaje a Ítaca. Tiene por delante otro poema de Cavafis, el de las velas.
Los días del futuro se alzan ante nosotros como una hilera de velas encendidas, doradas, vivaces, cálidas velas. Los días del pasado quedaron tan atrás, fúnebre hilera consumida.
Le deseamos que deje atrás esa fúnebre hilera de velas consumidas y disfrute de las velas encendidas que están por llegar. Francisco Camps, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias por esta entrevista tan extraordinaria.
Nos despedimos. Como saben, siempre tratamos de contarles lo mejor en cada caso. En la dirección técnica, Raquel Cordonier, les habló Javier Algarra. Hasta el próximo viernes les dejamos con Alexandra Living, la canción que Leonard Cohen compuso basándose en el poema de Cavafis, El dios ha abandonado a Antonio. ¡Feliz semana!
Suddenly the night has grown colder. The god of love preparing to depart.
Alexandra hoisted on his shoulder. They slip between the sentries of the heart, upheld by the simplicities of pleasure. They gain the light, they formlessly entwine. And radiant beyond your widest measure.